no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
El Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCESALA, es un comité de solidaridad política internacionalista que tiene como objetivo trabajar con los movimientos y organizaciones populares que luchan por la transformación radical de sus sociedades, para superar la pobreza, la alienación y la explotación. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce CCESALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CCESALA.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Vicente Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CCESALA Nuestro Norte es el Sur i que realitzem cada 15 dies. El tema de hoy va a tratar sobre la violencia contra la mujer, que como sabéis, el próximo día 25 se celebra el Día contra la Violencia a la Mujer. Tenemos la suerte hoy en el programa de tener a Lolita Chávez, mujer guatemalteca, indígena, activista social y feminista comunitaria, y que ya muchas veces ha estado entre nosotros y que conocéis. Hola Lolita, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias. Mucho gusto de saludar a quienes también escuchan nuestro llamado, nuestras voces y nuestros planteamientos.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece bien, en primer lugar, yo quisiera que nos dijeras qué estás haciendo en nuestro país.
Yo soy defensora de derechos humanos, defensora de la vida, una acción que políticamente hemos asumido como mujeres en los diferentes territorios, situación que el Estado racista y excluyente de Guatemala no ha reconocido, aunque ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas en relación a los defensores y defensoras, más bien nos ha criminalizado, nos ha atacado y perseguido. Esa es la razón por la cual yo tuve que salir. Yo estoy ahora en un programa en el País Vasco, a través del gobierno del País Vasco, en relación a un programa de protección temporal por un periodo corto.
¿Y has venido tú sola?
Yo tengo una hija y un hijo. Yo tuve que salir con mi hijo. Es una situación también bastante perversa de la persecución hacia mujeres, porque los ataques también son ataques de odio, de misoginia, y que estos perpetuadores saben que las mujeres tenemos condiciones diferenciadas en la vida, y la violencia contra mujeres afecta también nuestras familias, trasciende las familias, trasciende comunidades. O sea, atacar a una defensora de la vida en los territorios en Guatemala significa también atacar a todo un pueblo, a toda una comunidad y a la familia en sí. Esa es mi situación y hoy camino con mi hijo.
Entonces, en esta persecución que hay allí, ¿hay diferencia entre las defensoras y los defensores? ¿Cómo atacan?
Eso. Nosotras tenemos nuestros roles. Lamentablemente el patriarcado no ha sido tampoco una situación ajena en los territorios, no ha sido las violencias también en situación a nuestras vidas, han perpetuado también en los sistemas de opresión. Entonces, las mujeres lo vivimos así, los ataques son diferenciados desde lo que vivimos en relación a las amenazas. En mi caso yo he vivido amenazas de muerte, pero también antes de las amenazas de muerte, amenazas de tortura, amenazas de violencia sexual y misoginia. Las campañas que se hacen contra mí a través de los medios de comunicación son campañas que llevan impregnadas toda esa situación de acoso sexual. Y también los hombres, cuando atacan en las comunidades, a mí me han dicho: a esa hija de puta la vamos a matar, pero antes la vamos a violar y frente a ella vamos a violar a su hija. Eso es una tortura psicológica que yo le estoy llamando, pero que también muchas mujeres en los diferentes territorios hemos denunciado, pero nuestros casos han sido silenciados por el mundo y han quedado impunes por el sistema de justicia en Guatemala.
Y esto es por la defensa que estáis haciendo allí en tu comunidad. En tu caso concreto, ¿qué es lo que estáis defendiendo?
Vengo de Quiché, es un territorio que está en occidente de Guatemala. Como decimos, es un territorio en disputa. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo nuestros derechos específicos y colectivos de mujeres, de pueblos indígenas, basados en legislación nacional y legislación internacional, pero también estamos defendiendo el territorio. Estamos defendiendo el territorio, el agua, la tierra y los bienes comunes, estos bienes comunes que están siendo codiciados por empresas transnacionales asesinas que llegan con todo el poder que les da el Estado entreguista de Guatemala y que les da toda la presencia paramilitar y las estructuras de violencia que están permanentemente en los territorios.
¿Eso que nos estás diciendo ocurre solo en vuestra comunidad o también en otras partes del país?
Son patrones recurrentes que están en todo el territorio de Guatemala, pero también en el territorio ya está ampliada la violencia, porque hay territorios donde están haciendo también estados de sitio, los asesinatos han sido permanentes, los encarcelamientos solo en una comunidad que es Chujuyub en Quiché han asesinado a dos compañeros que habían sido amenazados por estar defendiendo el territorio y denunciar empresas mineras. Pero ha pasado en otros lados. También hay hermanas que han sido violadas sexualmente en otros territorios, se han interpuesto denuncias, pero han quedado impunes. Pero también yo quiero hacer un llamado, porque no es solo en Guatemala, o sea, en América Latina, en América en sí, podríamos estar hablando de más de 200 asesinatos que se han perpetuado ahí. Solo en Guatemala son 12 que se han registrado a nivel general, 12 asesinatos denunciados, pero hay un montón más de asesinatos de defensores invisibilizados y defensoras que están ahí y que ha sido por presencia de las empresas.
¿Cuáles son las estrategias de resistencia que vosotros utilizáis?
Aquí es muy importante dar a conocer también que los pueblos siempre hemos estado en movimiento. Los pueblos nunca hemos parado, más bien hemos tenido caminos fuertes, caminos largos y caminos en donde hemos mantenido nuestra historia, identidad y nuestro modelo de vida. Una de las estrategias que también nos ha fortalecido e inspirado y dado mucha luz a otros pueblos son las consultas comunitarias de buena fe. Consultas que se hacen de forma autónoma, separadas del Estado, porque el Estado nos desconoce como sujetos y sujetas de derecho. Y estas consultas las hacemos de forma democrática, pacífica, asamblearia, en donde tomamos las decisiones y en forma conjunta decidimos sobre lo que queremos o no queremos en relación a la presencia de empresas. En Guatemala habían más de 300 licencias mineras en diferentes territorios y las hemos parado con las consultas, más de 90 consultas que aglutinan más de 1 millón de gente.
Cuando te hemos presentado, hemos dicho que eras feminista comunitaria. ¿Nos puedes decir qué es esto?
Ser feminista comunitaria es un planteamiento desde diferentes territorios y yo lo doy a conocer desde Guatemala, desde Ishimuleu. Es un planteamiento político, es un planteamiento en la red de la vida, es un planteamiento epistemológico, pero también es un planteamiento de esperanza de la lucha contra las múltiples opresiones, de una vida más digna, una vida sin violencia, una vida en convivencia, en comunidad, pero sin violencia. Esa es una propuesta inspiradora que nace a raíz de las situaciones que estamos viviendo en los diferentes territorios. O sea, es una propuesta de mujeres que nos reunimos y que planteamos y replanteamos el modelo de vida esperanzador en la red de la vida que trasciende fronteras, y es un modelo de vida en donde nosotras decimos vamos a estar en contra de las transnacionales, defendiendo el territorio tierra y también defendiendo el territorio cuerpo.
Como mujeres, ¿tenéis acciones aparte de cuando lo hacéis conjuntamente o siempre lo hacéis conjuntamente las acciones?
Tenemos planteamientos asamblearios para toda la comunidad, pero también tenemos planteamientos y acciones propias. Hacemos nuestras asambleas, tenemos nosotras también nuestros procesos de sanación, en donde decimos sanando tú, sano yo, sanas tú. Es una reciprocidad de la sanación. La sanación como una propuesta también política, estratégica, en que nuestras vidas no pueden estar sumisas, no pueden estar violentadas y torturadas permanentemente, no solo por los cuerpos corporativos empresariales, sino por los cuerpos también patriarcales que están en los diferentes territorios. Entonces, hacemos nuestros análisis para que nosotras abordemos la problemática desde nuestras miradas, desde nuestros sentires, un proceso sentipensante. Saludamos los esfuerzos estratégicos que han hecho las ancestras, nos vinculamos con las miradas y los conocimientos estratégicos de las abuelas y abuelos e inspiramos con este proceso. Entonces, hacemos asambleas propias, hacemos sanación nuestra, hacemos encuentros, pero también nos acuerpamos entre nosotras en los diferentes territorios para que también seamos una luz para otra compañera que lo necesita, aunque no sea en el territorio en donde vivimos.
¿Hay allí en la comunidad vuestra mucha participación de las mujeres?
Las asambleas no son una situación como ajena a lo que pasa en el mundo, en donde hay poca participación a nivel como de coordinación, de representación. Esos espacios casi siempre han sido cedidos para los hombres. Pero sí hay presencia en las comunidades, se ve mucho en las consultas. La mayoría de participación de las consultas, un 52% de la participación, es de mujeres. Entonces, estamos presentes siempre. Ahora, en la toma de decisiones es donde estamos haciendo el esfuerzo de decir, sí, es necesario que los movimientos, que los pueblos y las comunidades tomemos decisiones, pero que esté en la presencia de mujeres, porque es muy diferente que tomen decisiones solo los hombres o que tomemos decisiones conjuntamente. Y estamos haciendo el llamado que no solo mujeres, necesitamos que hayan niños y niñas, que hayan jóvenes también, porque la juventud está dando también un paso trascendental en Guatemala y en Avia Yala para plantear el modelo de vida también que la juventud está inspirada en tener. Entonces no es justo que el adultocentrismo esté presente en los territorios. Entonces hacemos ese llamado y sí, estamos luchando. Es difícil trabajar porque muchas veces no se acepta que la participación también significa como replantearse los roles en las casas, en las comunidades. Nosotras nos rebelamos, somos muy rebeldes, las mujeres que estamos planteando la sanación desde el feminismo comunitario, y decimos, quieren que haya comida, quieren que haya alojamiento y tortillas calientes y tostadas y ricas, ¿quién las va a hacer? La pregunta es interpelación con amor.
¿Aceptan los hombres de buen grado vuestra gran participación y vuestro compromiso político que tenéis?
Depende de los hombres y el grado de patriarcado que tenga en su vida también, y cómo lo ha vivido, los machismos y los roles, que si no lo ha trabajado desde su cotidianidad, su ser, su inspiración y su planteamiento del horizonte, le va a costar. Es difícil. Pero si se ha planteado las nuevas masculinidades, si se han planteado también un modelo de vida más justo, porque aquí hablamos de justicia, aquí hablamos de que los privilegios hay que tocarlos, que las sillas hay que tocarlas, hay que mover las sillas. Y si ya no vamos a tener sillas y vamos a sentarnos con una relación armónica con la tierra, ajá, es una inspiración de todos y todas. Entonces hemos encontrado muchas reacciones de gente violenta, que nos dice que somos mujeres conflictivas, bochincheras, nos tiran tildan de todo, hasta hombres que saludan nuestro esfuerzo y acompañan y denuncian con nosotras. Yo tengo compañeros que han visto la fuerza, el poder colectivo de mujeres y lo acuerpan mucho. Entonces, el modo tiene mucho que ver, del planteamiento, incluso de decir, interpelar con amor ya te refiere a otro camino que no sea el del choque, porque mucho tenemos con choques, con corporaciones, con violencias militares, más que los compañeros también que tengan choques con nosotras, sería una situación perversa desde las casas, las camas, las comunidades. Entonces, los compañeros también serían como traidores de esta inspiración de vivir en resistencia y en defensa de los territorios si no acuerpan nuestros planteamientos.
Aunque seguiríamos hablando mucho porque tienes mucho que decirnos, pero el tiempo termina. Entonces, ¿cómo ves el futuro como mujer y como pueblo?
Yo quiero regresar a mi pueblo, pero regresar también en un territorio. Yo no nací para ser asesinada, ni torturada, ni violada sexualmente. Me rehúso a eso. Por eso es que denunciamos. Pero también veo un horizonte bastante alentador de que los mundos puedan aprender de los pueblos originarios. Los mundos están siendo atacados por empresas transnacionales. Europa no se está quedando atrás. Europa está siendo atacada muy fuerte por el planteamiento neoliberal de las empresas, de las corporaciones, de los gobiernos, de también planteamiento de violencia. Un horizonte, el que vemos, es que sea un horizonte en donde nos acuerpemos entre pueblos. Ya los estados están quedando muy rezagados por esta situación. Pero también un llamado a que yo no quiero que me sigan viendo como criminal. O sea, no es justo que el estado criminal genocida siga viéndose como autoridad y una mujer que es defensora, porque el gobierno está siendo visto como autoridad, o sea, se le llama a otros países, tienen sus encuentros, Naciones Unidas, y nos ha mandado a matar. Y a mí me ven como criminal y Naciones Unidas tiene que plantearse otro modelo de encuentro entre pueblos y estados. Entonces, y las oligarquías también, plantearnos y denunciarlas. Y denunciar las empresas aquí, en origen. El problema está aquí en Europa, está en Estados Unidos, está en Canadá. Nosotros, los pueblos, exigimos justicia desde el origen de los problemas. Las empresas asesinas que tienen las manos manchadas con sangre han salido de acá. Queremos justicia, y justicia pronta. Y la vamos a ver.
Tienes esperanza en que el futuro va a ser mejor. Lolita, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Como siempre, ha sido un placer y esperamos volverte a ver por aquí.
Gracias a toda la reciprocidad. Ya no llamamos solidaridad. Es otro planteamiento epistemológico que estamos haciendo. No queremos que nos miren como los pobrecitos y los indios de por allá, pobrecitos. No, queremos que vean nuestros planteamientos, sabiduría, epistemología, que si estamos hablando de bienes comunes, que también usen nuestra voz, porque les decimos en la cara a la solidaridad o a la reciprocidad, como se diga, bienes comunes, y nos vuelven a decir recursos naturales. O sea, ni entre nosotros nos estamos entendiendo. Ese llamado. Gracias.
Ha estado con nosotros Lolita Chávez, mujer guatemalteca, indígena, activista social y feminista comunitaria.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 18, manifestación a las 6 de la tarde desde la explanada del MUBIN para reclamar una financiación justa. El sábado 25, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, manifestación a las 7 de la tarde desde el parterre. El martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 29, jueves 30 y viernes 1, novena muestra itinerante de cine y vídeo indígena a las 7 de la tarde, en los cines Aragón y en Carrevolta.
Y ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada.